etcétera. Pocas palabras voy a decir de Antonio Colinas porque en León todos lo conocemos y la mayoría lo hemos leído y seguramente bien, a través de sus libros, de antologías o de todo lo demás, porque Antonio Colinas, como sabemos, es una referencia inevitable en el contexto de la poesía española contemporánea. Y además porque esa referencia es una referencia que nos toca las fibras sensibles. Es una poesía cercana, calurosa, una poesía, por tanto, a la que nos acercamos con una cierta o con una cierta propensión a la emoción. Y si primero he nombrado la poesía es porque principalmente ha sido conocido, ha sido referenciado como poeta. Es verdad, probablemente es la faceta que más lo define y aquella faceta por la que en principio y principalmente pues quedará para los lectores del futuro. ¿Y qué decir de su poesía? Yo creo que la poesía de Colinas se definiría, claro, brevemente, diciendo que es un intento de revelar el misterio que reside más allá de la realidad sensible, pues con una palabra armoniosa, intensa y siempre ajena a los dictados o a, de aquellos que quieren dominarla o que quieren normalizarla. Por otro lado, pues yo creo que en su poesía no hace falta nombrar libros, pero hay dos o tres libros que son emblemáticos dentro de la poesía española actual. El primero, indudablemente, Sepulcro en Tarquinia. Y además quiero nombrarlo porque se publicó en León, se publicó en la colección Provincia, fue premio de la crítica de inmediato y es un libro que sigue estando presente entre los buenos lectores de poesía y en la mayor parte de las antologías, porque al menos un poema con título largo, que no sé si lo diría bien, ya como Casanova acepta el cargo de bibliotecario que le ofrece en Bohemia el conde Wallstein, no sé si lo habré dicho entero porque es un título largo, está prácticamente en todas las antologías de poesía española contemporánea. Y lo mismo sucede con Noche más allá de la noche, un libro pues unos años, 7 u 8 años posterior a Sepulcro en Tarquinia, y uno de cuyos poemas, el décimo, que comienza, no sé si también diré bien los primeros versos, mientras Virgilio muere en Brindisi, en el norte, no lo voy a decir bien, pero al menos el sentido, en el norte de Hispania, un soldado manda grabar uno de sus versos. Bueno, la idea es esa, aunque los versos no están exactamente dichos. De manera que, posteriormente, pues bueno, siguen libros, hasta el último, que se acaba de publicar este año, Canciones para una música silente, un libro de unas 250 páginas, que también es preciso decirlo, porque la mayoría de los poemarios que se publican suelen tener entre 50, 60, 70 páginas, pues este 250, quiere decir que la abundancia del corazón pues da lugar también a la fluidez de la palabra o de los poemas. Pero claro, aquí es necesario decir que muchas otras facetas lo caracterizan, la traducción de poetas y escritores italianos, porque algunos a lo mejor hemos leído libros sin saber que la traducción, si no miramos, por ejemplo, buena parte de las novelas o una parte de las novelas de Salgari las ha traducido al español Colinas y están en Alianza Editorial, en edición de bolsillo, y por tanto es muy fácil que hasta lo podamos tener en casa, novelas, cuentos, memorias, pero sobre todo quiero citar los ensayos, porque claro, aquí la charla de hoy se titula La poesía como vía de conocimiento, la poesía como un modo de ser. Y sobre esas cuestiones de poesía propia o poesía ajena, Antonio Colinas tiene al pie de 10, 12, 14 versos. Yo creo que es, en este momento, el poeta que más ha escrito en relación con la poesía o con géneros afines y el que tiene, de los poetas actuales, un pensamiento más profundo sobre la propia obra o la ajena o sobre el modo de ser de la poesía. Por tanto, así eso quería decirlo en relación con la charla de hoy. Pero también quería añadir que probablemente es el poeta actual, probablemente incluso pensando en poetas de más edad y con premios grandiosos, él también los tiene, desde luego, sobre el que más tesis se hayan hecho. Yo había contado, pero claro, hace 2 o 3 años, 12 tesis ya defendidas sobre la obra de Antonio Colinas. Este mismo año se publicó en Amiens, en la Universidad Francesa de Amiens, un libro que se titula Leer la obra poética de Antonio Colinas, que es un libro voluminoso, donde 15 especialistas escriben sobre la obra de él. Por tanto, es un poeta universal. Pero bueno, la palabra hoy es de él y no mía. Y Antonio, una vez más, bienvenido. Y te dejo a ti la palabra. Muchas gracias.
Buenas noches, leoneses, amigos. Gracias, en primer lugar, a la Fundación Antonio Pereira por esta invitación y gracias también a Caja España, Caja Duero, por acogernos hoy aquí, una vez más. Desde luego, recibir una invitación de la Fundación Antonio Pereira, pues me lleva directamente a la obra y a la persona de Antonio Pereira. Y hablar de Antonio Pereira, pues, me lleva al terreno de lo entrañable, hasta el punto de que yo vengo hoy de La Bañeza, llegué ayer allí, y pensando un poco en este acto, pues, repasé, me puse a mirar la que yo llamo mi biblioteca de juventud, una biblioteca, la que estaba en mi casa, los libros que había comprado hasta una biblioteca hasta el año 75, cuando 71 más bien, cuando fui a Italia, ¿no? Y bueno, estuve viendo entre esos libros, pues algunos, 6, 7 de Antonio Pereira, pero claro, reencontrarme con estos libros supone, como digo, pues una inmersión en lo entrañable, en la amistad, sobre todo en mis primeros años de escritor, ahí donde la persona de Antonio Pereira se cruza conmigo, yo me cruzo con ella. Y allí está, por ejemplo, este libro, Del monte y los caminos. Me traslado a mis 20 años y el director del Adelanto Bañezano de entonces, Rafael Cabo, pues me lo encontré un día y dice, tú que eres poeta, dice, ¿por qué no escribes sobre este libro que es de un autor leonés importante y haz la crítica? Recuerdo que me dijo, ¿no? Bueno, hice la crítica o hice el artículo sobre el libro de Antonio Pereira y para mí fue importante porque es el primer comentario crítico que yo he hecho en mi vida. Si es que se puede hablar de comentario crítico, ¿no? Tengo también, aprecio mi labor crítica, que también va camino del medio siglo, pero es curioso que el primer libro del que me ocupé es precisamente este. Y ayer mismo, abriendo el libro, pues me encuentro con el que es el original, con esta letra de hormiga que tenía entonces, el original del artículo, ¿no? O sea que me emocionó. Escribí mi artículo y unos meses después, o un tiempo después, me escribió Antonio Pereira y me envió un libro, que es este de aquí, Una ventana a la carretera, su libro de cuentos. Este, estamos en el año 67, y esta vez fui yo el que propuse al Adelanto Bañezano ocuparme de este libro, que también salió otro artículo. Creo que Una ventana en la carretera nos marcó mucho, yo pienso en concreto a algunos escritores de León, hasta el punto de que bien podemos decir que la prosa de Antonio Pereira, los cuentos de Antonio Pereira, pues son un referente para los escritores que vinieron después, concretamente para los que se inclinaron hacia la narrativa y el cuento en concreto, ¿no? Y fue una lectura también muy especial. Desde el principio, pues, nos sorprendió eso que sorprendía en la prosa de Antonio, su claridad, su decir directo, su sentido del humor, la naturalidad, las raíces, ¿no? Un autor con raíces, con presencia del territorio, pero a la vez abierto, ¿no? Y encontré también ayer, pues, este libro, que es el primero de Antonio Pereira es del año 64, El regreso, es un libro que está dedicado a Úrsula. Y este libro recuerdo que lo encontré, lo busqué, porque era un libro que no tenía, y allí en el sótano de la librería Rial, en la calle Preciados, pues tenían los libros de Adonais, y allí fue donde encontré este El regreso. Yo creo que se lo envié a él para que me lo dedicara, y me lo dedicó con una dedicatoria muy cariñosa que no voy a leer, pero en la cual ya apuntaba que como que estaba esperando mi poesía, que claro, yo era entonces un autor totalmente inédito, era un crítico literario de La Bañeza, ¿no? Y bueno, pues si me lo permitís, pues me gustaría leer dos poemas de los cuales conservo el recuerdo de aquella primera lectura cuando yo tenía 20, 21, 22 años, ¿no? Uno es el poema que abre el libro, Afirmación de vecindad. Soy de una tierra fría, pero hermosa. Aquí la nieve, la esperanza helada, de que se alumbre cada madrugada el destino difícil de la rosa. Y me basta si esta cosa que nombramos amor o sueño o nada, se la puedo cantar a quien me agrada, a quien conmigo está y en mí reposa. Quede en el dorado mediodía la pronta floración bajo otros cielos y los mares con lunas navegables. Yo con vosotros, dando cada día testimonio de cómo entre los hielos abre el amor sus minas imborrables. Y hojeando este libro ayer, pues recordé otro poema también que me llamó la atención entonces y que todavía pues posee hoy su vigencia por esa ternura que tiene la poesía de Antonio. En este primer libro pues hay ya presencias de lo trascendente, hay la presencia del amor, hay presencia de los espacios, de los lugares, de los trenes, y también este poema, Los regalos. Para ti, amor, ¿qué podría que no te haya dado ya? Para mi tierra secana, conchas donde suene el mar. Para el pecho de los padres, mi pecho sin nada más. A mi hermano, la guitarra, más redonda de abrazar. Para la iglesia una virgen de palo jacarandá, cintas para las hermanas, pero a la pequeña más. A mi ciudad mil cerezos, bien hay donde los plantar. Para mí no traigo nada, solo la voz y el cantar. Vedme las manos vacías, rico de solemnidad. Bien, son dos muestras, para mí, ya digo, entrañables, porque va unida a aquellos años míos primeros, formativos. Y Antonio Pereira esperaba mi poesía y poco después, de nuevo Rafael Cabo, que para mí fue como un mentor en esos años de la adolescencia, de la juventud, siempre me estaba pasando libros, me estaba recomendando libros. Y entonces me dijo de nuevo, tú que eres poeta, hay un premio ahora que se hace en León con ocasión del bimilenario de la ciudad, el año 68, ¿por qué no te presentas? Y yo tenía unos poemas, estaba trabajando en unos poemas, me presenté y bueno, lo último que esperaba es que me concedieran el premio. Todo fue sorprendente, incluso luego Antonio, que formaba parte del jurado, pues me contó cómo no podía andar conmigo, no sé si yo no había dado mi dirección bien o bueno. Y yo, como muestra ya de aquel pequeño magisterio, gran magisterio que para mí había supuesto la prosa y la poesía de Antonio, pues yo este libro se lo dediqué a él. para Antonio Pereira, leonés, poeta y amigo. Es uno de mis libros más buscados y más raros hoy. Bueno, luego tendría que seguir hablando de, dentro de ese sentido entrañable, pues de otros momentos especiales ya con Antonio en la tertulia del Café Gijón de Madrid, que presidía Gerardo Diego. Yo no sé si entonces ya estabais en Madrid, más o menos, veníais, me parece. Y bueno, una tertulia en la que estaba Gerardo Diego, estaba Umbral, estaba Buero Vallejo y estaba Antonio Pereira. Y allí es otro momento, otro recuerdo preciso que tengo de él. Quizá también lo vi en la tertulia de Ínsula, en la calle del Carmen, de la cual estaba muy cerca el subdirector de la revista, José Luis Cano. Con Cano también hablaba de Antonio Pereira. Y bueno, pues seguían las amistades comunes y siguieron la aproximación a los nuevos libros, ¿no?, de Antonio Pereira, sus novelas, sus libros de cuentos. Y como si se cerrara un círculo, quizás se podía cerrar hoy, pero también se pudo cerrar hace muy, muy poco, pues recuerdo una llamada que me hizo la directora de la editorial Siruela, que me dijo, vamos a publicar los cuentos completos de Antonio Pereira. Dice, ¿tú lo conoces? Y dije, yo lo conocí hace 40 años, hace ya casi medio siglo, ¿no? Dije, ¿vais a publicar al primer cuentista en español para mí, ¿no?, y uno de los primeros narradores y también gran poeta, ¿no? De tal manera que, ya digo, es un círculo muy amplio y quería recordar un poco al hilo de esta inmersión que ayer tuve en los orígenes de mi relación con Antonio Pereira y con su poesía, pues quería tener este recuerdo para él, ¿no?, entrañable. Tendría que decir muchas cosas. Antonio era una persona que escribía como hablaba y hablaba como escribía, y yo esto solo lo he conocido en otro escritor, en María Zambrano, ¿no? Es curioso esto de encontrarnos con personas que su palabra es un reflejo de su escritura y su escritura de su palabra. Esa fluidez que en el caso de Antonio pues estaba llena de gracia, de amenidad, de humor, de inteligencia fina y sutil. Y todo eso pasó a su literatura, y por eso yo digo que fue un escritor que escribía como hablaba y hablaba como escribía. Ven por la invitación, pues, que he fijado un tema, la poesía como vía de conocimiento y la poesía como un modo de ser. Pienso que es algo que también se puede aplicar a la propia poesía de Antonio. Es una poesía de búsqueda, pero es una poesía también del ser, ¿eh? Es una poesía sin máscaras, una poesía en la cual la vida, pues, emana de los poemas, ¿no?, sin mayor artificio. Y yo lo que quería hoy, pues, es generalizar un poco y a la luz de mis propias ideas, pues, decirles, hablarles de estas coordenadas, ¿no?, de mi intervención. Una, la del conocimiento, la poesía de conocimiento, y la otra, la de un modo de ser, ¿eh?, del poeta, la de ser poeta como un modo de ser, es decir, que no se deja al lado la humanidad del que escribe, que no se deja al lado la experiencia del que escribe. Plantear así el tema nos lleva a hacernos varias preguntas. Desde luego, la más evidente sería, ¿qué es la poesía? También podríamos decir, ¿cuál debe ser o ha sido o puede ser en adelante la función de la poesía? Si la poesía es en efecto una vía de conocimiento, a través de qué medios se llega a ese conocimiento, que a mi entender son los del sentir y el pensar en equilibrio, en un cierto equilibrio. Quiere decir que comprendemos que se escriba desde el malditismo, desde el exceso, desde la droga, desde el alcohol, pero yo, bajo mi punto de vista, la escritura tiene que nacer desde un cierto equilibrio, ¿no? Un cierto equilibrio, aunque dentro del pecho, como decía Machado, a veces llevemos un león, llevemos nuestros tormentos, ¿no? A la pregunta de qué es la poesía, pues también podemos responder de una manera teórica o de una manera más serena, más llana, ¿no? Desde un punto de vista teórico, ya ha dicho algo José Enrique, yo he dedicado varios de mis libros al tema de la poesía, a temas de poética, sobre todo el sentido primero de la palabra poética, sobre la vida nueva, del pensamiento inspirado, un tiempo que no pasa, y bueno, también la poesía y los poetas, me he ocupado de ellos muy directamente, pues, en tres estudios biográficos, ¿no?, que he hecho sobre Alberti, Alessandre y Leopardi, ¿no? Teorizamos, pero incluso cuando teorizamos en libros, pero a medida que avanzamos en años vamos descreyendo también de la teoría, por lo menos esto es lo que yo creo. Aquellas poéticas que poníamos en nuestra juventud al frente de los libros, pues las leemos hoy y bueno, nos producen sorpresa. Yo si leo algunas, pues me veo totalmente inmerso por ejemplo, la obra de Rimbaud, el poeta como ladrón de fuego, el poeta como vidente, ¿no? Cuando uno lee a Rimbaud en París, en otoño, no en mayo del 68, pues ya ahí al fondo, en enero, me esperaban los Montes del Ferral para el servicio militar, pues Rimbaud lo llenaba todo, poetas como Baudelaire, ¿no? Pero lo cierto es que a medida que el tiempo avanza, pensamos más en la obra y menos en la teoría. Por eso, últimamente, cuando siempre nos hacen esta pregunta, se repite esta pregunta, ¿qué es la poesía? ¿Qué es la poesía? Pues yo ya digo, pues la poesía es un modo de ser y de estar en el mundo, o la poesía es la búsqueda de la plenitud de ser, una plenitud a la que se llega no por el escapismo, sino a través de las pruebas de la vida, de las dificultades. En este sentido me viene en concreto a la cabeza un libro mío, Tiempo y Abismo. Llevaba 3 años sin escribir y es un libro que parte de la muerte de los padres. Y todo libro es un afán de superar la idea de la muerte y buscar precisamente la plenitud desde esas circunstancias adversas, ¿no? Y un modo de ser y de estar en el mundo que no quiere decir que el poeta no sea una persona como los demás, es una persona como las demás, pero a la vez no es como los demás, porque él pone en su palabra una apuesta que no es la apuesta al uso, no es la apuesta del narrador, ni del ensayista, ni del periodista, ni es el lenguaje cotidiano. La palabra del poeta es una palabra a contracorriente, es una palabra que exige una cierta formación lectora, que exige una cierta iniciación. El poeta, es una pregunta que también nos hacen, ¿se hace o se hace? Pues se hace o nace, ¿no? Pues el poeta, evidentemente, pues tiene un cierto don, una cierta disposición, pero también se hace. Es muy importante en él la formación, las lecturas y todo tipo de lecturas, ¿no? Sin sectarismos. Desde luego, decir que ser poeta es una manera de ser y de estar en el mundo nos lleva ya a una relación directísima y para mí muy importante, que es la relación entre poesía y vida. Esa relación que también señalaba antes en la poesía y en la narrativa de Pereira, que emana la vida de la obra. Esto hay que subrayarlo porque hay personas que no aceptan este criterio, es decir, afirman mi obra es una cosa, mi vida es otra, levantan un muro, una pared entre ambas situaciones y yo en verdad es algo que no comprendo. Quiero decir que para mí la escritura es algo que va unido al proceso de ser y la vida, a su vez, el proceso de ser, del proceso de ser va naciendo la escritura. Por eso, lo que se refiere a mis últimos libros, a veces los tengo que defender porque, como ha afirmado bien José Enrique, pues soy el autor de Sepulcro en Tarquinia y soy el autor de Noche más allá de la noche. Soy autor de unos libros que a los cuales los lectores pues se han sentido así un poco más, han visto en ellos algo más fulgurante, pero como se suele decir de los hijos, yo no reniego de ninguno de mis libros, desde ese poemas de la tierra y de la sangre hasta esas últimas canciones para una música silente. Es decir, todo es, hay zonas de la obra más marcadas, pero toda esa obra es una evolución que va paralela pues, a la experiencia vital, ¿no? Hablar de la poesía, pues de continuo nos lleva a enfrentarnos con los tópicos. Ya como esa persona que quiere y desea ser poeta, pues continuamente está oyendo que la poesía es un género que no tiene sentido en nuestros días, que son malos tiempos para la lírica, que la poesía no se vende. Incluso, bueno, hay amigos nuestros que nos dicen que dejan la poesía por esto. Yo creo que no lo dicen sinceramente porque son poetas en el fondo. Pero dicen, no, yo es que no, la poesía no vende, ¿no? Y es una opinión pues muy tópica, pero que se da también. Y nos vamos olvidando de que la poesía es algo consustancial al ser humano, hasta el punto de que la poesía está en el origen de todas las culturas y en tiempos muy remotos. Está en China, está en Egipto, está en la poesía náhuatl en México, está en la Biblia, en los libros sapienciales bíblicos. Y es curioso que en estos orígenes remotos la poesía tenía un sentido de, era un fenómeno anímico, espiritual, global, ¿no? Es decir, el poeta que escribía entonces, pues se expresaba poéticamente, hacía literatura, pero también pensaba, tenía algo de filósofo, era algo cercano a la religión también, e incluso a la misma ciencia, ¿no? Algunos filósofos presocráticos o, en fin, determinados autores grecolatinos, pues a veces la ciencia o la espiritualidad o, por supuesto, el pensar, pues aparece. Ricardo Molina, el poeta del Grupo Cántico, tiene un libro, Función social de la poesía. Parece que es un libro dedicado a la poesía social, pero no, es un libro que precisamente estudia este sentido de la poesía en las literaturas originarias, ¿no? Y ahí se ve muy bien cómo la poesía aglutina todo el conocimiento. Pero bueno, no queremos teorizar y estamos teorizando, por eso a veces tenemos que descender y a mí también me gusta recordar y recuerdo un pequeño experimento y es el de que recuperemos también la poesía en su base, en lo más elemental, en la vida, en la calle, ¿no? Por eso un experimento puede ser el de salir ahora aquí a la calle, a Ordoño, a la Plaza de Santo Domingo y hacer una especie de encuesta, ir parando a la gente, y preguntándoles qué es para usted la poesía, ¿no? Entonces veríamos que recibiríamos respuestas muy variadas, pero sobre todo la última que pueden darnos, muy sugestiva, ¿no? De tarada nos podían decir, bueno, la poesía es un don, algo que unos pueden hacer, otros no. La poesía tiene, ser poeta exige una cierta destreza, es algo que rima, que se presta, en fin, a ser cantado. La poesía también, nos diría ese anónimo paseante, por supuesto que es un género literario. Un género literario, algunos dicen el género literario por excelencia, precisamente por sus remotos orígenes, pero también porque la poesía es el género literario esencial. Es decir, el poeta tiene que decir en muy pocas palabras, con una gran capacidad de síntesis, lo que el narrador dice en muchas páginas, y de ahí también que un libro de poemas pues se pueda abrir por cualquier parte, leamos de él un solo poema, podemos leerlo por el final, leer incluso un solo verso. Es decir, la poesía el poema es un microcosmo que nos permite esta lectura no lineal o no narrativa, sino esencial. También, como he dicho antes, se suele unir y se uniría la poesía pues al canto de los cantautores. Pensaríamos ese testimonio poético que nos dan las canciones de Amancio Prada, por ejemplo, que no solo canta a los poetas de hoy, sino que ha osado y nos ha dado una versión maravillosa del cántico espiritual de San Juan de la Cruz. Hasta el punto, por lo menos a mí me ha sucedido, de que después de la versión de Amancio, pues hacemos otra lectura del cántico espiritual. Pero lo mismo podíamos hablar pues, de las canciones de poetas sobre poetas de Paco Ibáñez o de Serrat. Pero en esa encuesta que haríamos en la calle, lo más probable es que alguien, pensando que opina a la ligera, pues dijera, pues yo no sé lo que es la poesía, o no me interesa la poesía, pero en una ocasión viví un amor muy poético, o desde la ventana de mi casa se contempla un paisaje muy poético. Es decir, nos encontramos con este calificativo poético, que en principio es un tópico, pero detrás de cualquier tópico, pues de los tópicos a veces hay una verdad, ¿no? Y es que el término poético es consustancial a nuestra vida. Lo usamos en el lenguaje cotidiano, coloquial, a cada momento, ¿no? Hay algo en nuestras vidas que es poético o que tiene sentido de poético. ¿Qué es esto? Pues aquí ya habría muchas respuestas. Habría quien nos diría lo poético es lo bello, lo poético es lo testimonial, lo poético es lo emocional, lo poético va unido a una etapa de nuestra vida. Pero quizá predomine esto de que la poesía es algo bello, y aquí tengo que decir que la belleza no nos remite, por lo menos yo no lo veo así, no nos remite a lo fantasioso, a lo ideal, a lo ligero, a lo epidérmico, a lo fácil, sino la belleza es algo que viene después de las pruebas, después de las dificultades, después de la enfermedad, después de las muertes. Es decir, que le pregunten a Hölderlin o a Leopardi o a tantos poetas torturados o silenciados, ¿qué es lo bello, no? Lo bello es algo que va unido a lo verdadero, ¿no? Por tanto, poesía y vida inseparables. ¿Cómo y dónde se manifiesta la poesía? ¿Cómo se manifiesta? Pues para mí, sobre todo, a través del ritmo del poema, que me parece el carácter, donde está el carácter esencial de la poesía. Y eso, a su vez, nos lleva al sentido órfico, musical, del poema. Estoy ya hablando desde un punto de vista muy personal, pues reconozco que existen tantas poéticas como poetas, o tantas poéticas auténticas como poetas auténticos, ¿no? Yo también pienso que el poema debe emocionar, que cuando leamos un poema se tiene que revolver algo en nuestro interior, nos tenemos que sentir conmovidos, turbados. Se da este fenómeno de que, luego lo voy a precisar un poco más con un ejemplo, se pueden decir muy pocas palabras, pero en esas pocas palabras, al estar dichas poéticamente, tienen un gran sentido trascendente, ¿no? La poesía también es importante porque, de acuerdo con la tradición, si observamos toda la tradición poética, pues trabaja con los grandes temas, ¿no?, con los temas de siempre, con el amor, con la naturaleza, con el tiempo, con la muerte, con lo sagrado, con el misterio. El misterio. Aquí tenemos que deshacer también el sentido tópico de esta palabra. Cuando hablamos del misterio en poesía, pues de nuevo no estamos hablando de lo evanescente, de lo oculto, de lo oculto sí, en cierto sentido, pero no es un término fácil. El misterio es simplemente lo que el ser humano desconoce en la vida, que todavía pues sigue siendo bastante. Y hay una serie de poetas que nos han recordado este concepto, desde aquellos versos de Antonio Machado: el alma del poeta se orienta hacia el misterio, o la definición que Saint John Peirce dio de la poesía en su discurso al recibir el premio Nobel: poesía es profundización en el misterio de la vida. Y antes hablaba de ese sentido, de esa visión global de la poesía, que puede incluso llevarnos a ponerla al lado de ese sentido de unidad de la poesía, nos puede llevar incluso a llevarlo al lado de la ciencia, ¿no?, o de un conocimiento de carácter más científico, siempre que ciencia y arte pues tengan ese sentido de unidad, ese sentido tan de oriente, tan de extremo oriente, de que todo es uno y todo es diverso, como luego diría Platón, ¿no? Palabra, pues, que quiere ir más allá. Y es curioso que en momentos decisivos, cuando ya las otras palabras no sirven, cuando no sirve el lenguaje de... Vivimos en unos días o en unos tiempos en que es muy útil aplicar esto, ¿no? Cuando ya no sirve el lenguaje de los economistas o el lenguaje de los políticos o de los sociólogos o de... pues entonces, incluso los mismos mandatarios de la Tierra, ¿no?, en sus grandes discursos, en un discurso en la ONU, en las grandes celebraciones, pues dejan de pensar y de teorizar y de hacer sociología, y entonces citan los versos de un poeta o citan un pasaje bíblico. O siempre parece que la poesía es el lenguaje que llega cuando ya el resto de los lenguajes no sirven, ¿no? Es algo indicativo de la importancia de la poesía. Y el poeta siente y piensa, ¿eh? Ya es un tema que está aquí en el título de mi intervención, y sobre esto pues quería mostraros algunos ejemplos. Ya os he dicho que lo normal es que el poeta comience escribiendo desde el sentimiento, empiece expresando sentimientos, sobre todo en esos primeros poemas que escribimos en nuestra adolescencia, en nuestra juventud. Pero a medida que el tiempo avanza, pues el poeta también va pensando en los poemas. Y va pensando en los poemas porque él une, como he dicho, su propia experiencia vital a su obra, ¿no? Porque la vida no es solo sentir, sino también es pensar, es reflexionar, es meditar. Y de ahí, sobre todo, ese sentido desde el centro de, desde Noche Más Allá de la Noche, ese sentido también metafísico que está en mi obra, o esa presencia de lo humano, ¿no?, en los cuatro, en los cinco últimos libros, ¿no? La poesía también expresa, sigue caminos fértilmente irracionales. Recuerdo, por ejemplo, aquel fragmento de la fábula de Polifemo y Galatea de Góngora. Tascando haga el freno de oro cano, del caballo andaluz la ociosa espuma, gima el lebrel en el cordón de seda, y al cuerno al fin la cítara suceda. Es complejo. Dámaso Alonso, en sus ensayos sobre Góngora, pues intentó traducir estos poemas de una versión en prosa, pero hay algo en estas versiones irracionalistas, oscuras, gongorinas, en verso, que logran lo que decíamos antes, que el poema turbe. Y a veces también, pues, se puede turbar el poeta a través de otros medios, como puede ser la enumeración, pero que el poeta logra con palabras normales, ahora lo veremos en un fragmento de Neruda, en su poema pues aparece la palabra águila, bruma, viña, pan, piedra, párpado, son palabras usuales, palabras comunes, pero ¿cómo el poeta transforma estas palabras llanas en poesía? Pues ahí está el misterio, ¿no? Águila sideral, viña de bruma, bastión perdido, cimitarra ciega, cinturón estrellado, pan solemne, escala torrencial, párpado inmenso, témpano entre las ráfagas labrado, madrépora del tiempo sumergido, muralla por los dedos suavizada, techumbre por las plumas combatida, ramos de espejo, bases de tormenta, tronos volcados por la enredadera. Neruda nos está describiendo las ruinas de Machu Picchu, ¿no? Esto nos quiere decir también que la poesía no es un poema, no, perdón, la poesía no es una fotografía en blanco y negro, ¿eh? Que hay personas que a veces tienen esta creencia de que basta con dar el testimonio visual de la realidad, que también cuando se hace con destreza y se hace auténticamente, pues es algo muy digno. Pero no podemos decir que la poesía es solo una fotografía de la realidad, porque en ese sentido, pues hoy ya tenemos medios maravillosos, el cine, los vídeos, el color, que nos darían una visión más plástica de la realidad, ¿no? Pero este mensaje, este fulgor que a veces tiene la poesía, que revela el microcosmo del poema, puede ser también muy simple, ¿eh? El poeta puede trabajar con las palabras más sencillas y dar un testimonio muy simple. Pensemos, por ejemplo, en un solo verso de Seferis, ¿no?, que también fue premio Nobel. Amor, serena morada del hombre. Podríamos decir que es una prosa, pero no sabemos por qué en estas cinco palabras hay una intensidad que nos dice que aquí hay poesía, ¿no? O cuando Machado dice álamos del amor cerca del agua que corre y pasa y sueña. O cuando Jorge Guillén en una maravillosa síntesis de lo concreto y de lo absoluto afirma: en torno de la almohada ronda el orbe. O este mismo autor nos dice de una manera más sutil: oh luz, el monte densa, oh luz sobre el monte densa. Ya digo, son palabras, un lenguaje normal, pero que no por ello tiene que hacernos caer en un lenguaje extremadamente libre, que nos lleva a pensar algo muy propio de algunas poéticas de nuestros días, de que todo vale en poesía, ¿eh? en ese sentido ya el mismo Antonio Machado nos previno con aquellos tres versos: verso libre, líbrate mejor del verso cuando te esclavice. El lenguaje poético también, como he dicho, pues tiende a lo intemporal, tiende a lo universal, de tal manera que, como pensaba Miguel Torga, en lo más local podemos ver lo más universal. Es decir, esta mirada de lo local puede ser costumbrista, puede ser realista, puede ser rural, pero en ese espacio reducido el poeta también puede ver la universalidad, ¿no? El poeta piensa y siente, ¿no? Podemos pensar también que la poesía es una marcha hacia el silencio. A medida que el tiempo transcurre y que vamos publicando los libros, tenemos la sensación, pues, de que ya lo hemos dicho todo, de que ya los demás lo han dicho todo y muy bien, de que nos vamos repitiendo. Y ello nos lleva a pensar que en el fondo, como yo digo cerrando mi último libro, el poema ideal es el poema sin palabras, ¿no? El poema de la página en blanco. Por tanto, hay esta tensión también entre la palabra y el silencio, ¿no? Esa necesidad de silencio, pues, nos lleva a que el lenguaje a veces tenga que ser depurado y, como he dicho también, en primer lugar, que sea conciso y que sea intenso. Yo creo que, aunque vivimos en unos tiempos muy urbanos y muy sometidos al urbano, la naturaleza es una presencia que está en toda la tradición poética, ¿no? Pensemos que el primer poeta europeo, Hesiodo, pues ya es un poeta en el cual escribe desde una ladera, contemplando a lo lejos el mar. Todos los líricos grecolatinos, está la naturaleza de una forma muy viva. Los primeros libros de Virgilio, las geórgicas, en las geórgicas de una manera, pues, extremada, ¿no? ¿Y por qué la naturaleza? Porque es un espacio objetivo en el cual el ser humano, pues, contempla sin interferencias, lleva a cabo esa operación, para mí también primordial, del poeta, que es contemplar. En uno de sus comentarios, Fray Luis de León nos decía que contemplar es templarse con, es decir, ponerse a tono con lo que nos rodea, con la sintonizar con esa atmósfera en la cual hay objetividad. Y el poeta puede hacer las preguntas y puede buscar las respuestas que necesita sin interferencia, ¿no? Un ejemplo paradigmático es el Leopardi del canto de un pastor errante, ¿no? Que este poema es prácticamente, pues, una sucesión de preguntas, y una de ellas es quizá la más decisiva, dice, Edío, ¿qué sono? Y yo, ¿qué soy? No dice yo quién soy, sino yo, ¿qué soy?, ¿no? Ya como saliendo de la propia humanidad y viéndose el ser como un poco como cosa, ¿no? Y yo, ¿qué soy?, ¿no? Bueno, recordaría antes, al hablar de los tópicos, algunas dudas más serias que los propios poetas nos han dejado en torno a la poesía, sobre todo aquel verso de Hölderlin. Ahora estoy leyendo, acaba de aparecer hace unos días, una biografía de Hölderlin de Elena Cortés, que le recomiendo. Bueno, lo estoy leyendo y me está gustando mucho. Y Hölderlin dijo aquella pregunta: ¿para qué poetas en tiempos de miseria? ¿No? A lo mejor es o en tiempos de crisis, o en tiempos de confusión, como los que estamos viviendo ahora, ¿no? Hay cierto escepticismo en esta frase de Hölderlin, pero no hay el pesimismo que hay en esta otra frase de Adorno, ¿no? Adorno escribió, ¿cómo escribir poesía después de Auschwitz, ¿no? Dijo él. O podríamos decir, ¿cómo escribir poesía después de Hiroshima o después de Gaza o después de lo que sea, ¿no? De cualquier situación terrible de la historia, ¿no? Por eso, al respecto, yo prefiero recordar otra frase, y precisamente de un judío, Edmond Yahvé, el cual sus libros los encontrarán, están en Siruela, en un volumen también. Y ahí él tiene una frase que dice, ante la afirmación de Adorno de que no se puede escribir poesía después de Auschwitz, que nos invita a un replanteamiento global de nuestra cultura, yo sentiría la tentación de responder, sí, se puede escribir, e incluso se debe seguir escribiendo poesía. Es necesario escribir a partir de esa fractura, de esa herida constante reavivada. No se puede, pues, hacer, en fin, dar opiniones tan tajantes, porque ya decimos, la poesía acompaña al ser humano en lo bueno y en lo humano desde los orígenes. Y quiero cerrar ya también con otra frase de Amin Maalouf, este escritor libanés, que dice, es curioso porque empieza una frase en sintonía con el verso de Leopardi, con el que soy. Maalouf dice, ¿quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué pretendemos construir? ¿Qué sociedad? ¿Qué civilización? ¿Y basada en qué valores? ¿Cómo usar los recursos gigantescos que nos brinda la ciencia? ¿Cómo convertirlos en herramientas de libertad y no de sectarismo y de servidumbre y de enfrentamiento? No tenemos un planeta de recambio, solo tenemos esta veterana Tierra y es nuestro deber protegerla y hacerla armoniosa y humana a través de la palabra. Es curioso porque en esta frase de Maalouf encontramos dos términos, armonía y humanismo, que también nos remite a lo que debe ser hoy la poesía en un mundo convulso, ¿no? Armonía y humanidad. Y en esta frase hay también un eco de un sentido ecológico que también tiene la poesía, o que puede tener la poesía en nuestros días, en que pues a veces se dan el saqueo de la naturaleza o la destrucción del medio ambiente, y la poesía también está para traer armonía en ese sentido. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Sí.
Bueno, pues muchas gracias, Antonio. Y después de esta inmersión en la poesía, en el sentido de la poesía y en el pensamiento sobre la poesía, si alguien quiere comentar, añadir, preguntar, pues como siempre hacemos en un pequeño coloquio, pues este sería el momento. Bueno, una pregunta.
Bueno, ahí, de esta frase que es de Celaya, sí, creo, bueno, es de un, no recuerdo, yo tampoco estoy muy seguro, sí, bueno, puede tener un doble sentido, puede ser una frase demagógica o puede ser la poesía un arma no bélica, pero un medio para transformar la realidad. Y en ese sentido recuerdo también otra frase de Octavio Paz, que decía que la poesía es la historia de todas las revelaciones y de todas las revoluciones. O sea, en el sentido de que la poesía es la palabra contracorriente, pues hay en ella un sentido de la verdad es que la palabra arma es fuerte, pero hay un sentido de lucha que... Pero en lo que se refiere a las definiciones poéticas, a veces encontramos en poetas auténticos pues, las opiniones más extremadas, ¿no? Entre esta frase de Celaya o de cualquier poeta social y aquella frase de Platón de el poeta no se puede hacer sin la ayuda de un dios, ¿no? Pues hay toda una gama de definiciones y visiones de la poesía, lo que hay es que entenderlas en su sentido auténtico. Entonces, esta frase de Celaya acaso tenía sentido en el momento en que nacía y se hacía esta poesía, la poesía de Celaya, la poesía de Victoriano Kremer, la poesía de Blas de Otero, de Eugenio de Nora. Luego llegó un momento en que la poesía va por ciclos, quiero decir, el gusto hacia la poesía va por ciclos. Y ahí Alexandre hubo un momento en que dijo, en los años 60, finales de los 60, dice, la poesía social está ya agotada por suficientemente expresada. Es decir, pasó la poesía neoclásica, pasó la poesía social, estalló un poco el grupo de los novísimos. Los novísimos miraron hacia el grupo cántico de Córdoba, que era un grupo que estaba olvidado ahí en la provincia. Y luego pues, vinieron los posnovísimos y luego casi durante dos décadas se habló de poesía de la experiencia. Y ahora creo que tenemos que felicitarnos porque, sobre todo cuando acudimos a algún premio literario a juzgar libros que se presentan a premios literarios, la poesía ha recuperado otra vez su libertad, ¿no? Es decir, que encontramos de nuevo en los jóvenes poetas la cultura, lo metafísico, la valoración del lenguaje, el irracionalismo, el realismo. Quiero decir que se ha liberado la poesía de este corsé que durante dos décadas ha sido un poco este poema que ya habían hecho los poetas del 50, ¿no? Este poema un poco fotográfico, un poco reflexivo, y por eso pues, es una frase en su momento, ¿no? En su tiempo.
¿Otra mano?
Sí.
Hola. ¿Cree usted que el ser, especialmente el poeta, tiene una sed de eternidad y un poco
sed
de eternidad? Y un poco más concreto en usted, ¿ha sentido alguna vez esa sed y ha querido saciarla mediante su escritura, perdurar en el tiempo?
Bueno, hay aquí dos temas. Hemos dicho que la poesía desde los orígenes está unida al conocimiento y a muchos temas, ¿no? Y a muchas formas de conocimiento. Indudablemente, por ejemplo, también la poesía ha ido unida a lo mistérico y ha ido unida a lo sagrado. Los libros sapienciales, el cantar de los cantares, el cántico espiritual en todas las religiones. La poesía sufí, los escritos hasídicos hebreos... Quiero decir que ha habido siempre esta sintonía también de la poesía con lo sagrado, en momentos cimeros, como puede ser el Cantar de los Cantares, que hay quien dice que es el más hermoso poema de todos los tiempos, ¿no? Por otra parte, como yo he apuntado un poco aquí, el poeta no quiere ser solo un fotógrafo, el poeta quiere ir más allá con su palabra. Y en esa indagación, pues a veces... apuesta por ese misterio de que hablaba Machado, por ese responder a preguntas, y ahí es donde puede haber esa conexión con un afán de eternidad. Y ya si contemplamos determinados poetas o determinados momentos, el romanticismo, pues hay siempre la poesía de William Blake, hay siempre una mirada hacia el más allá, y eternizarse en poesía, pues es que la palabra sea palabra, como decía Machado, en el tiempo, que no pase. También tiene ese sentido de lo eterno en poesía. Ahí yo siempre pienso en la poesía china, que mantiene un poema, estoy generalizando, claro está, pero un poema chino del siglo XX antes de Cristo responde a un esquema que se prolonga en la poesía china a lo largo del tiempo, en la dinastía Tang, y que incluso el mismo Mao Zedong, que como saben pues también fue poeta, pues se repite ese esquema que, en el cual aparece un hombre o una mujer que está a la orilla de un río o a la orilla de un lago o de un bosque, y que está contemplando y que a la vez está expresando su humanidad a la orilla de un camino, esperando a alguien que llegue. Ese alguien pues es el amado o la amada, y es un esquema muy simple, pero que se mantiene a lo largo de siglos, ¿no? Entonces, bueno, eso es la poesía también, ¿no? Palabra poco eterna.
Bueno, no hay ninguna mano más. Pues gracias, sí, Antonio.
Pedro.
Ah, Pedro, perdón. No te veía.
Hola, Antonio.
Sí.
La poesía antes se leía en las casas. El abuelo podía leer, se escuchaba. Los poemas tenían una dimensión familiar, social, un respeto al poeta. ¿Van a pasar aquí las poesías convertidas en un tuit para todas estas generaciones nuevas, con una nueva tecnología que tenga que ser breve? ¿Cómo entiendes que puede derivar la poesía en unas circunstancias francamente muy adversas para lo que es el sosiego, el detenimiento en una vida muy apresurada, en la que todo cambia, en la que todo tiene que pudrirse en 10 minutos para que lo nuevo pueda refortalecer esta industria cultural? Y también tu opinión sobre la poesía que pueda estar asistiendo a todas las nuevas generaciones a través de la canción. Canción bruta, canción juglaresca, canción testimonial, canción protesta, canción simplemente poética de amor. Es decir, la canción, la música contemporánea como vehículo de la residuo poético que pueda caer.
Bueno, esta ausencia de la poesía en la formación o en el ámbito familiar o en el ámbito social, pues entre otras cosas yo creo que se debe a la ausencia, a la pérdida de la memorización de la poesía, que el memorizar tenía algunas cosas buenas, y una de ellas era precisamente el que nos aprendíamos los poemas de memoria. Quien de nosotros, no ya de los años de bachiller, sino de la escuela, pues no recuerda algún verso de Espronceda o de Bécquer o de algún verso de Jorge Manrique, es decir, de aquello que aprendimos de memoria y que mantenemos hasta hoy, ¿no? Entonces esto se ha perdido y esto es grave, ¿no? Por otro lado, hay una lucha en nuestros días de la palabra con la imagen, que los jóvenes pues se están debatiendo ahí o están tendiendo más a la imagen que a la palabra. Los profesores nos dicen que hay dificultad para comentar los textos, para entenderlos. Medios como Internet tienen un lado positivo, y es que dan salida a esa expresión de los poetas o que no han publicado, o que quieren que su obra se conozca más, se difunda más. A veces cuando vamos al extranjero, muy lejos, pues nos sorprendemos de que se nos conozca porque alguien ha leído un poema nuestro pues, en Internet. pero por otro lado pues hay ese aspecto negativo de o esa presencia de la imagen, de la urgencia, de la pérdida de la ortografía, ¿no? Quiero decir que es un arma de doble filo. Yo creo que como todas las cosas o todas las nuevas tecnologías, como pasa con el ordenador o con la televisión, todo depende del uso que se haga de ello, ¿no? Puede ser algo útil, pero también puede ser algo grave.
Bueno, pues como comenzaba a decir antes, muchas gracias, Antonio, por tu charla, por haber venido, y gracias también a todos ustedes por acudir una vez más a Actos.
Gracias.